Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La investigación sobre la interferencia rusa en Estados Unidos toma un dramático giro. Altos funcionarios de la administración Trump dicen que no necesitan nueva autorización para la lucha antiterrorista. Y el presidente de Venezuela acudirá a elecciones prácticamente sin contrincante. Los Chiefs de Kansas City vencen en el fútbol americano de lunes por la noche. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es martes 31 de octubre de 2017. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. La investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos el año pasado tuvo un vuelo dramático el lunes, con dos acusaciones y una declaración de culpabilidad. Tenemos los detalles con Luis Alberto Facal.
Paul Manafort, quien durante 3 meses fue el jefe de la campaña presidencial de Donald Trump el año pasado, fue acusado el lunes de conspirar contra Estados Unidos, lavado de dinero y mentir al gobierno como parte de un esfuerzo de cabildeo para el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, quien era respaldado por Rusia. Manafort y su ex socio empresarial Rick Gates fueron acusados por un gran jurado federal en Washington como parte de la investigación criminal del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones del año pasado. Manafort se entregó a las autoridades en la sede del FBI en Washington el lunes. Además, Mueller reveló que el ex asesor de Trump en temas internacionales, George Papadopoulos, se declaró culpable el 5 de octubre de mentir a agentes federales en enero sobre sus contactos con gente que él entendía que tenía estrechas conexiones con altos funcionarios del gobierno ruso. La ex rival de Trump, Hillary Clinton, quien estaba en Chicago promocionando su libro sobre los eventos que rodearon su derrota ante Trump, tuvo esta respuesta a los más recientes acontecimientos. Lo dejo a los investigadores decidir si hubo colusión o no, o conspiración, pero no necesitamos una larga investigación para que nos diga que Trump está ignorando la comunidad de inteligencia sobre una urgente amenaza, rehusando enfrentar un adversario que ya nos ha atacado y abdicando su responsabilidad para preservar, proteger y defender nuestros intereses de seguridad nacional. Sabemos todo lo que debemos saber. Solo tenemos que asegurarnos de que los miembros del Congreso hagan su trabajo y responsabilicen al presidente. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes, la portavoz presidencial Sarah Huckabee Sanders dijo que estos acontecimientos no eran relevantes para el presidente o su campaña. En relación a Papadopoulos, indicó que era una figura menor en la campaña de Trump. Fue extremadamente limitado. Era una posición voluntaria. Y reitero, no se realizó ninguna actividad en capacidad oficial en nombre de la campaña en ese sentido. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Altos funcionarios de la administración Trump dicen que una nueva autorización de guerra no es legalmente obligatoria para llevar a cabo operaciones de combate contra grupos terroristas en todo el mundo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, y el secretario de Estado, Rex Tillerson, dijeron a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el lunes que la autorización actual no debería derogarse, incluso si el Congreso aprueba una nueva autorización de fuerza para cubrir la lucha contra el grupo Estado Islámico.
War is fundamentally unpredictable. We cannot put a firm timeline.
La guerra es fundamentalmente impredecible. No podemos establecer una línea de tiempo firme en el conflicto contra un enemigo adaptable que esperaría que no tengamos la voluntad de luchar el tiempo que sea necesario. En cambio, debemos reconocer que estamos en una era de frecuentes escaramuzas y es más probable que terminemos esta pelea antes si no le decimos a nuestro adversario el día en que pretendemos dejar de pelear. Tillerson agregó que el Congreso no debería restringir la geografía de ninguna nueva autorización de guerra, porque la lucha contra los terroristas puede moverse rápidamente de un continente a otro. La audiencia se produce ya que muchos en el Congreso han exigido una nueva autorización para el uso de la fuerza militar. Tanto republicanos como demócratas en la audiencia del lunes argumentaron que la autorización de 16 años no se adapta a la actual lucha antiterrorismo. Según encuestas de medios norteamericanos, la aprobación del presidente Donald Trump cayó en 5 puntos, ubicándose en un 38%, el más bajo desde que asumió su cargo en enero de 2017. El lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que el gobierno está enfocado en impulsar la agenda de recorte tributario, algo que, según ella, cambiaría las cifras de las encuestas. Pero en realidad no le tengo confianza a esas encuestas. Son las mismas que dijeron que el presidente no ganaría, precisó Sanders en la Casa Blanca a periodistas. La reprobación del mandatario se sumó a la mala calificación de su gestión, que de acuerdo a un sondeo publicado por el diario The Wall Street Journal y la cadena de televisión NBC News, creció en un 58%. El margen de error de la encuesta es de 3,3 puntos porcentuales, de acuerdo a reportes de medios locales. Según la encuesta, el presidente Trump ha obtenido la peor calificación en las encuestas en comparación con el mismo periodo de sus predecesores. Bill Clinton, de 1993 a 2001, que tuvo el 47%. George W. Bush, 2001 a 2009, tuvo 88%. Y Barack Obama, 2009 a 2017, obtuvo el 51%.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
La expectativa por el alivio migratorio del TPS o Estatus de Protección Temporal se mantiene mientras comunidades inmigrantes en Estados Unidos aguardan su eventual extensión o derogación por parte de la Casa Blanca. La Voz de América conversa con una abogada experta en inmigración, quien aclara algunas interrogantes.
Al reunirnos con la abogada Stephanie Green, experta en asuntos inmigratorios, la primera inquietud que ventilamos fue a quiénes beneficia el programa de TPS.
A extranjeros de algún país cuando ese país está en crisis. Muchas veces es una guerra, especialmente guerras civiles, y también cuando hay un desastre con la clima, por ejemplo, un huracán.
¿El TPS le puede otorgar algún tipo de residencia al solicitante?
TPS es temporaria, pero en un estado, el estado de California, la corte ahí dice que personas con TPS pueden pedir para la residencia. Todavía nosotros no tenemos ninguna decisión.
En este caso, ¿qué otras opciones tiene un beneficiado de TPS?
Cuando una persona tiene TPS, eso da a esa persona tiempo aquí. Y durante ese tiempo, la persona, por ejemplo, puede casarse con un ciudadano. El ciudadano puede pedir por ellos, ¿entiende? La persona puede pedir otros tipos de ayuda.
Este año se ha mencionado con frecuencia la posibilidad de una medida de TPS a favor de la comunidad venezolana.
Yo sé que hay personas que quieren, personas venezolanas que quieren tener TPS, y hay republicanos del sur de Florida que está hablando de eso, pero no importa, porque todos los otros republicanos y el presidente Trump está contra de eso. En mi opinión, eso es palabras nada más.
José Pernalete, Voz América, Miami.
Y nosotros hacemos una pequeña pausa en Buenos Días América. Al retornar, veremos si el presidente Donald Trump nombrará a su elegido para presidir la Reserva Federal.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. Dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Informes que citan a altos funcionarios de la administración Trump dijeron que es probable que el presidente Donald Trump nombre a Jerome J. Powell, un miembro actual de la Junta de la Reserva Federal, para reemplazar a Janet Yellen como presidente con un anuncio planeado el jueves. Sin embargo, estos funcionarios advierten que la decisión aún no es definitiva y se le puede otorgar otro plazo a Yellen o puede ir a una tercera posibilidad. El economista de la Universidad de Stanford, John Taylor. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump recibieron a algunos invitados especiales de Halloween en el césped sur de la Casa Blanca el lunes por la noche. Los Trumps repartieron golosinas escolares con disfraces del área de Washington, así como a familias de militares que fueron invitados. Algunas caras familiares entre la multitud incluyen a la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, y al fiscal general Jeff Sessions. La Casa Blanca estaba decorada con telas de araña, murciélagos y calabazas naranjas con perfiles de expresidentes. Y este martes es Halloween, el más espeluznante día del año, y a algunos les gusta visitar atracciones escalofriantes como casas embrujadas. En el histórico pueblo de Harper's Ferry, West Virginia, un tour de fantasmas lo lleva a visitar lugares que se dice están embrujados, como nos informa Gilberto Cabrera.
El pequeño pueblo de Harper's Ferry en West Virginia es mejor conocido como el sitio de un ataque por parte del abolicionista John Brown, pero también es conocido por actividad paranormal. Pero no es sorpresa para los habitantes locales, quienes dicen que a menudo ven y sienten actividad paranormal. Harper's Ferry está lleno de edificaciones del siglo XIX, a donde llegan los turistas para ver el lugar y disfrutar de sus comercios, restaurantes y hoteles. Pero detrás de escena hay espíritus inquietos del mundo paranormal. Alisa Lavasseur es gerente del Museo de Cera John Brown.
Todo el pueblo está embrujado, la gente ha visto cosas. Probablemente pueda preguntarle a alguien en el pueblo que haya estado aquí, nacido y crecido aquí o trabaje aquí y han visto algo.
Lavasseur trabaja en el Museo John Brown, en lo que era la casa de una familia y donde se exhibe la vida del abolicionista que creía que la esclavitud podría solo terminar con la insurrección armada. La gerencia de la tienda True Treats Historic Candy, Tara Duckman, es conocida como la Dama Fantasma por sus habilidades paranormales. Ella dice que dos fantasmas frecuentan su tienda, una mujer y un hombre llamado Colby.
La dama tiene un vestido blanco fluido y va desde lo alto de las escaleras hacia el techo de la tienda. Y a Colby le gusta mostrarse a sí mismo. Él usualmente muestra un hombro o una pierna. También les gusta tirar los caramelos alrededor. También se han mostrado en las sombras y dando portazos a los clientes.
La iglesia católica St. Peter es donde Rick Garland comienza sus tours los fines de semana. Él se detiene en un edificio donde una mujer llamada Shirley experimentó un aterrador incidente paranormal en la década de 1960.
Toda la puerta se estremece violentamente por unos momentos y después Shirley escucha algo o quizás a alguien cayendo por las escaleras. Ella está al pie de las escaleras. Todo lo que tiene que hacer es darse vuelta y mirar. ¿Qué ve? nada.
Garland alienta a la gente a que tome fotos y las suban a su página de Facebook. Figuras fantasmales han aparecido en las fotos, al igual que otras imágenes atribuidas a fantasmas, como una bola de luz. Después de haber realizado el tour, William McGinty dice que no está convencido de que los fantasmas sean reales.
Tu mente puede jugarte trucos divertidos. Escucho ruidos en mi casa a veces.
Sin embargo, para Tara Duckman, la dama fantasma de Harper's Ferry y los espíritus están por todas partes. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Momento de una pausa en Buenos Días, América, al retornar noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Gracias por seguir con nosotros en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En Venezuela, los partidos políticos más visibles de la oposición no participarán en las elecciones de diciembre, como nos informa Nicole Colster.
Venezuela, que aún digiere los resultados de los comicios de gobernadores, se enfila para una nueva jornada. Elecciones de alcaldes en diciembre. Quienes saboteen el proceso irán a la cárcel, advirtió este lunes el presidente Nicolás Maduro.
De manera criminal se ataca el sistema electoral y los que lo atacan así tienen que pagar. Voy a ser draconiano en la aplicación de la ley y voy a exigir como jefe de Estado la aplicación draconiana. Y ya basta de llamados a insurrecciones y a desconocimiento de la ley. Ya basta. Bastantes cupos en las cárceles hay.
Los principales partidos políticos de la alianza opositora hicieron pública su decisión. No participar en estos nuevos comicios por no existir garantías en el proceso. Freddy Guevara, coordinador nacional de Voluntad Popular, partido del líder opositor encarcelado, Leopoldo López, argumentó.
No existen condiciones electorales ni políticas para participar en las elecciones municipales convocadas de manera express. No participaremos en ellas.
En los últimos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, el gobierno obtuvo 18 de las 23 gobernaciones. La oposición denunció fraude, robo de votos, irregularidades con testigos, chantajes, amenazas y cambios de centros de votación a última hora. Por ello, Guevara explica.
En esta nos jugamos para poner todo el foco en conseguir elecciones presidenciales libres.
Integrantes de la coalición opositora proponen elegir un líder único que ponga fin a las divisiones de la coalición. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En el ambiente internacional, las fuerzas de defensa israelíes destruyeron un túnel excavado desde Gaza que llegaba bajo tierra a territorio del sur de Israel. Tenemos los detalles con Reina Benjavib.
El lunes por la tarde, aviones israelíes lanzaron 5 misiles contra un túnel excavado desde la franja de Gaza que llegaba hasta el kibbutz Kisufim, una granja agrícola en territorio israelí cercana a la frontera. Según un portavoz del Ministerio de Salud de Hamás en Gaza, Al menos 7 palestinos murieron, 5 de ellos pertenecían al Jihad Islámico, y otros 12 resultaron heridos. Las víctimas y los heridos trabajaban en las excavaciones. El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, explicó en rueda de prensa que el túnel significa una violación grave de la soberanía que requirió una respuesta militar. No vamos a tolerar que atenten contra la soberanía israelí y quiero destacar que la explosión controlada se llevó a cabo dentro del territorio israelí, dijo. Por su parte, el ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que el túnel fue descubierto gracias a una tecnología innovadora para controlar la amenaza de los túneles, cuyos detalles se mantienen en absoluto secreto. Máxima alerta en el sur de Israel por temor a represalias del Yihad Islámico, ya que uno de los muertos en la explosión del túnel era un comandante militar del grupo. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. En el fútbol americano, de lunes por la noche, los Chiefs de Kansas City vencieron a los Broncos de Denver y Harrison Butker convirtió 5 goles de campo, mientras que Marcus Peters se apoderó de un balón suelto y lo devolvió 45 yardas hasta la zona de anotación en el duelo que los Chiefs de Kansas City ganaron por 29-19 a los Broncos de Denver. Alex Smith lanzó para 202 yardas y un touchdown. Su principal destinatario fue el tight end Travis Kells, quien atrapó 7 ovoides para ganar 133 yardas y conseguir la anotación. Los Chiefs interceptaron 3 envíos de Trevor Siemian y le echaron mano a 2 balones sueltos para vencer por cuarta ocasión consecutiva a Denver. Así el equipo que tuvo dificultades para frenar a los Steelers y a los Raiders en derrotas consecutivas anuló a Denver. Era precisamente la actuación que necesitaba Kansas City ante Denver, cuya defensiva líder de la liga hostigó también a Alex Smith y compañía durante toda la noche. En otras acciones, Stephen Curry aportó 31 puntos y Kevin Durant añadió 19 para que los Warriors de Golden State apabullaran el lunes 141-113 a los Clippers de Los Ángeles en el baloncesto profesional de la NBA. Los Warriors han vencido 11 veces seguidas a los Clippers, que no los derrotan desde la Navidad de 2014. En esta temporada, los Clippers fueron el único equipo de la NBA en sufrir una derrota. Ahora han hilvanado 2 consecutivas. El italiano Danilo Gallinari totalizó 19 tantos y Lou Williams añadió 17. Curry atinó 7 de sus 11 triples, agregó 6 asistencias y 5 rebotes. En el ambiente internacional, la FIFA se plantea la posibilidad de expandir la Copa Mundial de Clubes con la participación de 24 equipos a partir de junio de 2021, según informó un miembro del Consejo del Máximo Organismo del Fútbol. El nuevo formato del torneo se pondría en marcha con 3 grupos de 8 equipos y se disputaría a lo largo de 18 días. La propuesta para expandir el actual Mundial de Clubes se presentó durante una reunión en India la semana pasada, pero se divulgó el lunes por Reinhard Grindel, integrante del Consejo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Y hasta aquí los deportes. Nosotros hacemos una pequeña pausa y al volver escuchamos noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. En 2017, The Criterion Collection incluyó en su catálogo de películas en formato Blu-ray la cinta Being There, de 1979, en la que el desaparecido actor Peter Sellers hace el papel de Chance the Gardener, un jardinero que se ve obligado a abandonar la residencia donde había vivido casi toda su vida.
I'm Chance the Gardener.
The Gardener?
Yes.
A Chance, que es un adulto con la mente de un niño, nunca se le dio permiso para salir de la casa, nunca había subido a un automóvil y su relación con el mundo exterior, su interacción con el mundo se limitaba a lo que él veía por televisión.
May I ask your name? Mr. Chancey Gardner.
Vestido de punta en blanco con finos trajes confeccionados en la década de los años 40, Chance se aventura por las calles de Washington y en su trayecto, entre otras cosas, descubre que el mundo no responde al clic de un control remoto. Tras una situación accidental que lo lleva a vivir en la mansión de un multimillonario magnate y su esposa, interpretados por Melvin Douglas y Shirley MacLaine, la hermana de Warren Beatty, Chance Gardner conoce al presidente de Estados Unidos, quien le pide su opinión sobre la economía del país, previo a un importante discurso presidencial sobre el tema.
On television, Mr. President, you look much smaller.
Dumb as a jackass.
Chance responde con escaso vocabulario sobre lo único que conoce, jardinería y horticultura.
Mr. Gardner, the New York Times spoke of your peculiar brand of optimism. What was your reaction to that? I do not know what it means.
Sus palabras son interpretadas una y otra vez como una comparación filosófica sobre política y la vida en general, que, de acuerdo al libreto, podrían llevar al señor Gardner hasta la Casa Blanca, como su propio nombre sugiere, por mera casualidad. En realidad, Chance carece de recursos intelectuales y, según él mismo reconoce, no sabe leer ni escribir.
I can't write.
Well, I heard he speaks eight languages.
I can't read. I like to watch TV.
La película Being There, con música interpretada por el brasilero Eumir Deodato y temas compuestos por el profesor francés Eric Satie, está dirigida por Hal Ashby, basada en la novela de Jerzy Kosinski Desde el Jardín, de lectura obligada en colegios y universidades, y que además es un tributo del director Hal Ashby al genio de Stanley Kubrick, que años antes dirigió a Peter Sellers en Doctor Strangelove.
He's very, very sexy.
But I think he's brilliant.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y en el cierre de Buenos Días América, una corte federal en Washington impidió al presidente Donald Trump cambiar la política del gobierno sobre el servicio militar de las personas transgénero. En agosto pasado, Donald Trump anunció en un memo que tenía la intención de revertir una política de 2016 que permitía a las tropas servir abiertamente como personas transexuales. Dijo que ordenaría regresar a la política de antes de junio de 2016, según la cual los miembros del servicio podrían ser dados de baja por ser transgénero. Y la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN, admitió el asesinato de un líder indígena, un ataque que condenó el lunes el gobierno y que constituye la primera violación del cese bilateral al fuego del grupo rebelde en medio de la negociación de paz para acabar por completo con el conflicto interno. El ELN, la mayor guerrilla activa de Colombia, y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos acordaron un cese bilateral al fuego y a las hostilidades que comenzó el 1 de octubre y se extenderá hasta el 9 de enero del próximo año. Y hasta aquí, Buenos Días América. Henry Llanos les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Linus Rinkus. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias.